Vamos a Venezuela porque está Beltrán Márquez, es ingeniero geólogo. En realidad, él nos va a intentar explicar estos movimientos de la Tierra que se transforman en sismo, cómo se dan, por qué se dan. ¿Cómo le va, Beltrán? Soy Fernando Carrafilo, aquí en Cadena 3 Rosario. ¿Cómo anda? Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal? Un abrazo.
Un abrazo para usted. Le agradecemos por el contacto.
Bueno, agradecido igualmente por el contacto y por supuesto el saludo extensivo a toda tu audiencia, ¿no?
Sí, gracias. Bueno, preguntarle en primera instancia, ya lo hacíamos con otros entrevistados, cómo está Venezuela, y en segunda instancia, ¿cómo se genera esto? ¿Qué son los movimientos sísmicos? ¿Cómo se dan? ¿Por qué se dan? ¿Por qué afecta a tres estados distintos como Japón, Estados Unidos y el mismísimo Venezuela?
Bueno, en primer lugar, pues tiene una explicación científica de eventos ocurridos hace millones de años, ¿no? Uh-huh. Porque antiguamente, por supuesto que no tendríamos los cinco continentes que tenemos ahora, sino todo estaba en una conformación física de un solo continente llamado Pangea. Luego, por eventos, pues eso ya se disgregó, se desagregó en los cinco continentes que tenemos, pero entonces ha quedado y se han formado lo que denominamos las placas tectónicas. Las placas tectónicas pues se encuentran en el subsuelo a kilómetros. Uh-huh. Si nosotros revisamos la estructura de la Tierra, pues tenemos el núcleo, el manto y por supuesto que la corteza terrestre con la superficie. Para el caso de Venezuela, tenemos una característica diferencia de otras regiones y países del mundo. Uh-huh. En el caso de nosotros en Venezuela tenemos dos placas tectónicas muy activas, pero no ocupan todo el territorio nacional, sino una parte de ellas. Entonces estas placas tienen una ubicación, una norte que es la placa del Caribe y otra que es la sudamericana, ¿no? Entonces la placa oceánica es la del Caribe y la continental es la sudamericana, y tienen una característica en su movimiento y desplazamiento de carácter lateral. Uh-huh. El mar Caribe se mueve hacia el este y la sudamericana hacia el oeste, y entonces bueno, allí en la ubicación que tiene, pues por supuesto que hay en el subsuelo altísimas temperaturas, en promedio 6.000, 8.000 grados, y entonces estos movimientos, una vez que ellas rozan, pues, ¿qué es lo que ocurre? Fracturas. En el caso de ayer, el evento ocurrido o el par de eventos ocurridos, que sismológicamente se denomina doblete sísmico, probablemente la fractura no fue completa en el primer evento de 7.2 y en el segundo sí terminó de diaclasar y fracturar la roca, obviamente, y entonces el evento más fuerte, de mayor magnitud, que es el de 7.5, bueno, con todo el impacto y las consecuencias que tenemos hoy en día. Igualmente quiero informarles que, como les dije anteriormente, no todo el territorio nacional en superficie física están presentes esta actividad así, sino en una longitud aproximada de 1.500, una longitud de 1.500 kilómetros de longitud con una franja de ancho de unos 100 kilómetros. Entonces, ahí tres sistemas de fallas bien identificados: la falla de Boconó, la falla de San Sebastián y la falla del Pilar. Lo que ocurrió ayer es un extremo de la falla de Boconó, y precisamente en ese extremo es donde ocurrió los epicentros. Uh-huh. Morón, en el estado Carabobo, y se activó como un sistema allí interconectado. Se activó también la falla San Sebastián, que es donde estaba ubicada la capital del país, y otras ciudades importantes y estados como Aragua, La Guaira, uh-huh, donde hay la mayor afectación, bueno, que ya creo que es conocido por todos, ¿no? Yo me encuentro aproximadamente a unos 600 kilómetros de la capital, en el estado Portuguesa, entonces la explicación mía más que todo es lo referente a lo técnico. Entiendo. ¿No?
Sí. A partir de lo que viene ahora, yo se lo preguntaba antes a distintas autoridades, ¿hay posibilidades de alguna réplica o el reacomodamiento de la Tierra no permitiría justamente eso?
Bueno, lo está diciendo perfectamente bien. En estos dos eventos, con esta característica y su magnitud, seguramente va a haber un reacomodo. Uh-huh. La réplica pueden continuar. Lo que pasa es que, por supuesto, que como son de mayor magnitud, van a ir disminuyendo y se van a hacer menos sensibles. De hecho, nosotros tenemos la característica de que probablemente de forma diaria pudiera haber temblores, solo que por la magnitud, que es tan baja, pues no lo sentiríamos, pero por supuesto que las réplicas, sí, van a continuar, y ahí es donde hay que tener cuidado, uh-huh, y de que no entrara a viviendas, qué sé yo, porque pudiera entonces, claro, una casa, un edificio que está agrieteado, bueno, ya está golpeado y pudiera entonces venirse abajo, ¿no?
Según los estimativos oficiales, se habla de 164 muertos. Ahora, el Servicio Geológico de Estados Unidos estima más de 1,000 los muertos en Venezuela. ¿A qué hace caso o a qué se debe esta cuenta que hace Estados Unidos?
Bueno, por supuesto que tiene que ser estimaciones en función de la cantidad de edificios con numerosos pisos, o sea, edificaciones. Entonces, si estaban todos habitados, a lo mejor la estimación la están promediando desde ese punto, me imagino yo, que es el aproximado, ¿no? Porque en el caso de, sobre todo, de Caracas y La Guaira, hay afectaciones severas también, por supuesto, en el estado Carabobo, en el estado Aragua, pero yo me imagino, para responderte entonces, que las estimaciones estarán en función de ello, ¿no? La cantidad de edificios que se han derrumbado, por supuesto, ¿entiendes? Y todavía están todavía en en las acciones de posevento, en la búsqueda, ¿no?
¿Qué es la falla de Bocono?
Bueno, se le denomina Bocono porque precisamente hay un lugar, la capital de un municipio del estado de Trujillo, que se llama Bocono, pero esos nombres que le dieron antiguamente es por la ubicación de donde se sucedieron, y precisamente este sistema de falla de Bocono ha sido la más activa en Venezuela, la historia así lo reseña, entonces es la más mencionada. Sin embargo, yo te mencioné algo, donde finaliza, y ocurrió ayer, finaliza ese tramo del extremo de la falla de Bocono, pero también se inicia el estado Carabobo en Morón, donde ocurrió el epicentro, comienza Carabobo, el estado Aragua, entramos a Caracas, el estado Miranda, el estado La Guaira, y ahí continúa hasta el oriente del país. Bien. Y el último sistema, ahí cambia, donde yo estoy mencionando, Aragua, hay un municipio que se llama San Sebastián de los Reyes, ahí le dieron el nombre al sistema de falla, ya no es Bocono, sino se llama San Sebastián. Sí. Entonces abarca todos estos municipios y estados, y está la gran Caracas y todas estas ciudades que fueron también devastadas, incluyendo el aeropuerto de Maiquetía, y continúa hacia el oriente del país. En el oriente del país está un estado que se llama Sucre. Uh-huh. Ahí está el sistema de fallas, el Pilar, que ha sido la más activa, y por cierto, coincide porque el último terremoto que había ocurrido en Venezuela había sido en el año 1998 con la activación de esa falla del Pilar, y por supuesto que ya ahí se va hacia las islas del Caribe, que por cierto ayer también tuvieron impacto, o tuvo un impacto en Aruba, Curazao, uh-huh, en Haití, en Islas Vírgenes, ¿de acuerdo?
Venezuela, le pregunto si no está preparada para sismos, porque hace minutos hablábamos con la cónsula aquí de Rosario, venezolana, nos decía que se pide maquinaria, se pide máquinas de removimiento, se pide auxilio al respecto. Le pregunto si Venezuela no estaba preparada para este tipo de sismos, y le pregunto si a partir de lo que se dio hay riesgos de tsunami por la cercanía que tiene con el mar La Guaira.
Sí, pero es importante, te voy a responder lo último y lo primero también, por supuesto. Sí. Lo del tsunami, por supuesto que después fue descartado. Cuando me preguntabas inicialmente, ¿no? Esas preguntas que debe responder uno de forma didáctica, y te hablé de placa, te hablé de Pangea, de toda esa historia. Bueno, donde ocurre el evento, en el lugar bajo tierra, se llama hipocentro. Es el hipo, ese hipo que es donde ocurrió ayer el doblete, que denominamos sismológicamente. Tiene una repercusión en la superficie que se llama epicentro, en el mismo sitio pero en la superficie. Ese epicentro que ocurrió en Morón, que por cierto es un municipio del estado Carabobo, ¿entiendes? Que viene la liberación de energía, ocurrió ayer. Es importante que la gente también conozca de esto. Uh-huh. Y la pregunta que me hiciste al comienzo, no recuerdo.
Si Venezuela estaba preparada.
No, ok, muy bien, gracias, me disculpa. Por favor. Por supuesto que que yo diría, de acuerdo a lo que se observa, como nosotros decimos por ahí en el ardor, lo que está a la vista no necesita anteojos. Pues por supuesto que no estamos de forma completa preparada. Es importante lo siguiente que voy a decir.
A ver.
Con el avance tecnológico en el mundo, hoy en día no existe ningún método, tecnología, que pueda predecir este tipo de eventos. ¿Qué nos queda entonces nosotros? Algo crucial que se llama la educación y la preparación. Entonces, en Venezuela existe un ente rector como institución denominado FUNVICES, se abrevia, pero es la Fundación Venezolana de Sismología en Venezuela. Entonces, ellos tienen allí un aula, entre otros programas, denominada Aula Sísmica, que por cierto se le lleva el nombre de una docente fallecida en el terremoto del 1998 en el estado Sucre, cuando la activación de la falla del Pilar. Ahí ocurrió en ese evento una anécdota. Una institución educativa, creo que de tres niveles, ella sale con parte de los alumnos al patio afuera, y cuando le faltaban varios, ella regresó, vino una réplica y la agarró. La agarró y falleció con los alumnos. Ella tenía por nombre Maidelele Guzmán. Entonces fue un vice, uno de los programas que se denomina Aula Sísmica, que es de educación y formación, lleva el nombre de esa difunta docente fallecida, Maidelele Guzmán. Entonces, bueno, aparte de lo que me estás hablando de preparación, hay otra cosa que es demasiado importante, que son las normas sismo resistentes. En Venezuela tenemos hoy en día una norma vigente, creo que del año 2021, que debe ser aplicada. ¿En qué sentido? Bueno, fíjate, de este posevento que todavía está muy activo, porque todavía están, bueno, en busca de sobre todo de personas, pero entonces seguramente, con toda seguridad, ha tenido un resentimiento muy duro, toda la infraestructura de todo tipo. Entonces, esta aplicación de norma permite, de la norma sismo resistente, revisar y evaluar toda la infraestructura, y sobre todo la infraestructura de servicio, la infraestructura vial, de puentes, todos los edificios, para entonces evaluar y ver si se pueden reforzar. Y por otro lado, para nuevos proyectos de infraestructura, para los municipios es muy importante, para los entes locales, que incluyen las ordenanzas del ordenamiento y la parte de permisología para el diseño de nuevos proyectos. Bien. Obviamente que tiene que incluir esta norma, ¿no?
Sin duda.
Para entonces garantizar la estabilidad, indudablemente, ¿no?
Beltrán Márquez, le agradecemos por atendernos, sí, ha sido muy gentil.
Bueno, que estén bien, un abrazo.
Que pase bien. Ingeniero geólogo desde Venezuela hablándonos de por qué se dan este tipo de fenómenos. Dos sismos en muy poco tiempo. En Venezuela hablan de 154 muertos. Geólogos estadounidenses habla de más de 1,000.
Sí, la estimación en este caso, Fernando, que toma relevancia, que es la del Servicio Geológico de Estados Unidos, efectivamente, como decía Beltrán, marca las proyecciones en base a las edificaciones que hay en el lugar y en base al daño que se pudo causar. Ya hay estimaciones de pérdida de hasta más de un punto del Producto Bruto Interno de Venezuela. A raíz de esto, empiezan a aparecer números de rescatistas, de tiempos. Es realmente una situación delicada, por eso te decía, también hay que poner el foco en cuál es la ayuda internacional que va a recibir un país. Por esto que planteaba el experto, cuán predecible es una situación de este tipo, cuánta causalidad temporal hay. Yo planteaba este dato de los 30 años, 67, 97, y sucede ahora. Bueno, es una situación muy compleja.